Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes, amados. Qué lindo poder reunirnos a través de este ministerio a nivel nacional y hasta donde llegue la señal en el mundo a través de internet. Podemos compartir del Señor su palabra, la comunión de los santos, poder compartir con cada uno. Y lo hacemos en el temor del Señor. Padre Celestial, gracias por este día que nos concedes y gracias por el privilegio de tener tu palabra que nos guía, que nos instruye, que nos bendice. Y hoy día también queremos pedirte que nos hables, que nos dirijas, que nos des la sabiduría que aparece en tu palabra, prometida también por tu Espíritu, que podamos también solicitarla, como dice la Escritura, porque tú la entregas a quien la busca, a quien la pide de corazón. Dios amado, necesitamos ser sabios para la toma de decisiones, para nuestras vidas, cualquiera sea la etapa en que estemos pasando, viviendo. En el nombre de Jesús decimos amén. Hemos estado caminando los lunes, ¿no es cierto?, que nos corresponde compartir reflexión. Estamos en el libro de Proverbios, así que si usted desea también abrir la escritura o anotar las citas para que después pueda buscarla, quizás está en medio de sus actividades y lo entendemos, pero gracias por estar ahí también tan atenta para atenta y atento para poder escuchar la palabra del Señor. Estamos en Proverbios capítulo 3. Hemos estado caminando en esta palabra preciosa, ¿no? Precioso. Vamos a leer rápidamente para llegar hoy día a los versos que nos corresponden, pero para darle el contexto global. Dice la palabra del Señor: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella y felices son los que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Hasta el verso 20 estudiamos semanas pasadas y ahora nos vamos del verso 21 del capítulo 3 de Proverbios al final, hasta el verso 35. Y dice así la palabra del Señor para hoy: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Sí, te acostarás, y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza, y guardará el pie de quedar apresado. No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo: ve y vuelve, y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. No trames mal contra tu prójimo mientras habita segura a tu lado. No pelees con nadie sin motivo, si no te han hecho daño. No envidies al hombre violento, no escojas ninguno de sus caminos, porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero él es amigo íntimo de los rectos. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada de los justos. Ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Palabra del Señor para hoy día. Y el título de la reflexión de hoy día es Bendiciones para disfrutar. Bendiciones para disfrutar. ¿Y quién no quiere bendiciones para disfrutar? Digamos que muchas veces es lo que más la gente quiere escuchar. Pero obviamente está dentro del contexto, no es llegar y llevar, no es llegar y decir, me tomo de esta palabra, la reclamo, ¿no es cierto? La decreto, la proclamo. Cuidado. Esto, recuerda que las promesas de Dios, antes de apresurarnos, tienen condiciones. Y la condición para disfrutar las bendiciones es obedecer al Señor. Así que vamos a leer entonces con entendimiento para poder ir caminando en la palabra. Estamos en Proverbios capítulo 3, verso 21 en adelante. Y el verso 21 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Está estableciendo en el verso 21 de Proverbios 3 que para disfrutar de las bendiciones que del verso 23 en adelante seguirá, porque ya ha compartido otras bendiciones, pero ahora nos corresponde este tramo, debemos guardar, obedecer. Guardar significa obedecer, no significa otra cosa. Que podamos tomarlas muy en cuenta, que podamos tener la prudencia, la discreción, que no perdamos el sentido común, dice otra versión, y el discernimiento. Es decir, que podamos obedecer los consejos de Dios. Y el consejo, en general, el consejo es toda la Escritura, todo lo que Él nos manda. Y los consejos que son individuales, que vamos recorriendo y conociendo a través de la lectura de la Escritura. Por lo tanto, sigamos el consejo del Señor, guardemos la ley y el consejo. Dice que serán vida a nuestra alma y gracia a tu cuello. Vida a tu alma, en el entendimiento hebreo, judío, alma, no era solamente la parte inmaterial que hoy día nosotros como que con la enseñanza griega, como que nuestra civilización occidental se ha aferrado a este entendimiento greco-latino, greco-romano, helenista, es que el alma es solamente el asiento de las emociones, es una parte inmaterial. Pero para el entendimiento hebreo, que está escrito, por supuesto, en hebreo y en el Antiguo Testamento, para los judíos y desde los judíos, y como es palabra de Dios, nos alcanza a nosotros, aunque no lo seamos, alma significa el todo del hombre, todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros conocemos, escuchamos, obedecemos, guardamos el consejo de Dios, la palabra de Dios, cuando tomamos en cuenta a nuestro Señor y hacemos de Él realmente nuestro Señor, es decir, quien nos manda, entonces ahí, recién entonces, serán vida a tu alma. Si yo deseo las bendiciones del Señor, tengo que obedecer. Y si alguno está en desobediencia, no podemos reclamar promesas. Si el Señor nos enseña que no debemos mentir y yo vivo en una mentira, entonces, ¿cómo voy a poder disfrutar las bendiciones de Dios? No se puede. Si el Señor me dice que debo mantenerme santo y puro y no tener relaciones con la polola, con el pololo, con el novio, con la novia, pero aún así se tienen y quieren que las bendiciones, Señor, bendiga tu vida presente y tu futuro, entonces no se puede. Y así, cualquier área de la vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, si no obedecemos la palabra, entonces, ¿cómo poder vivir en las bendiciones de Dios? Así que lo primero, pidamos al Señor la sabiduría para escuchar, estar atento a nuestros oídos, atento a nuestros ojos, tomarlas, obedecerlas, vivir en la palabra, y estas bendiciones empezarán a hacer las propias, a vivenciarlas. Serán vida tu alma, es decir, todo tu ser será bendecido, y gracia a tu cuello, adorno a tu cuello, dice otra versión, gracia a tu cuello, adorno a tu cuello, joyas de un collar, dice otra versión, Y las joyas en el cuello, estos collares, se llevan permanente. Donde tú vas, te acompaña, ¿no es cierto?, el collar. Así como las mujeres se ponen estos adornos, ¿no es cierto? O alguien que tiene una medallita, tiene algo, y donde va lo acompaña. Bueno, así también como esas joyas que se usaban y se usan en el cuello, donde vayamos, si obedecemos la gracia del Señor, no algo físico, sino que será como un collar que estará con nosotros permanentemente. El Señor dijo que Él estaría con nosotros, ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, cuando Él está en nosotros, Él no solamente está un domingo en un culto o en una reunión de semana, está permanentemente en nuestra vida. ¿Y qué bendiciones tendremos? Bueno, hay bendiciones de cuidado y descanso físico, emocional y espiritual. Ponga atención a esto, porque vivimos en una sociedad enferma mentalmente. Vivimos en una sociedad insegura. Vemos las noticias nos ha tocado vivir un asalto, experimentar la inseguridad. Bueno, dice la Escritura que cuando obedecemos al Señor, entonces, dice el verso 23, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás de temor, de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Esto nos habla de que las bendiciones de Dios, cuando estamos en su voluntad, cuando obedecemos su palabra, cuando nuestra conciencia está reposando en Cristo, no como un mérito, porque la obediencia no es un mérito, sino que simplemente lo que los hijos debemos hacer. Cuando nuestros padres terrenales, ¿se acuerda cuando éramos chicos? ¿Se acuerda usted? Y la mamá nos mandaba, el papá nos mandaba. Hay momentos que no queríamos obedecer. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no va mi hermana? ¿Se acuerda cuando teníamos esas actitudes? Y cuando usted obedecía, ¿era un mérito? No. ¿Por qué? Porque usted era hijo, porque usted era hija. Simplemente era lo que nos correspondía hacer. Ahora, si la mamá, el papá nos quería dar algo, era por su puro amor hacia nosotros. Pero no éramos extraños que nos pedían un favor, sino que éramos hijos. Cuando nosotros obedecemos, no hay ningún mérito en obedecer. Es simplemente la actitud correcta, respetuosa, de honra hacia nuestro Dios. No hay mérito en que nosotros podamos congregarnos. ¿Qué mérito hay si el Señor lo manda? ¿Qué mérito hay si yo hablo verdad y no mentira? ¿Qué mérito hay si me mantengo santo delante del Señor y purifico mis ojos, mi boca, mis manos, todo mi cuerpo? ¿Qué mérito hay? Lo que hay es obediencia. Nuestra carne va a tratar de oponerse a obedecer. Esa lucha la tendremos siempre hasta el final de nuestros días. Pero no es mérito el obedecer. De hecho, el proverbista nos trata a los que leen estas palabras, los trata de hijos. Hijo mío. Recordemos que al comienzo de estudio veíamos que él se refería a sus oyentes como a los más jóvenes, a los inexpertos, pero que en el fondo esto es para todos nosotros que también seguimos necesitando la orientación de sabiduría. Tendremos bendiciones de cuidado y descanso físico, emocional y espiritual. ¿Y quién no la necesita? ¿Quién no anhela tener una vida en paz, una vida tranquila? Andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. Uy, el Señor nos ayude, porque cuando andamos en la verdad, cuando vivimos con el temor de Dios, el Señor nos ayudará para que nuestro pie no tropiece. ¿Cuándo tropezamos? cuando la escritura, cuando la palabra de Dios no es nuestra guía, como dice el Salmo 119, 105, que usted se lo sabe de memoria, muy bien, lámpara es a mis pies tu palabra, y es como una lumbrera, como una linterna a nuestro camino en medio de la oscuridad. Nuestro pie no tropezará, ¿por qué? Porque andamos en la luz de Dios, en la luz de Cristo, en la luz de su palabra. Andaremos con seguridad. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a nuestro Dios, y el Señor promete que podemos caminar confiadamente. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Te acostarás y tu sueño será grato. Vivimos días donde mucha población del mundo y de Chile no puede conciliar el sueño. Por mil problemas, deudas que tienen a las personas, perdonando la expresión, acogotadas. Están absolutamente sobrepasadas. Están, la conciencia le pesa. Si es que nos pesa la conciencia, todavía hay esperanza. Porque si hemos cometido cosas malas, pecados, defraudaciones, y dormimos bien, es que nuestra conciencia está absolutamente corrupta, está encallecida, endurecida como una piedra. Por lo tanto, qué bueno es cuando estamos en falta y no podemos dormir. Qué bueno es que el Señor ahí nos amoneste. ¿Y para qué? Para que podamos tener una buena relación con los demás, pedir perdón, recibir el perdón, liberar a alguien de aquello que nos hizo años atrás y decirle: te perdono, la deuda está saldada. Cuando te acuestes no tendrás temor, te acostarás y tu sueño será grato. En estos tiempos de inseguridad, que nuestra oración, tomando por supuesto las precauciones normales de sentido común, cerrar la puerta, de poder, ¿no es cierto?, ser prudentes en estas cosas que son básicas, pero nuestra confianza no está en eso, no está en la llave, no está en la puerta bien cerrada, bien trancada, no. Nuestra confianza está en el Señor, pero nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, las cosas que son de sentido común. Pero podremos acostarnos, nuestro sueño será grato, no tendremos temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, cuando vienen temporadas difíciles a la nación, cuando vienen y otros caen y vemos el descalabro de muchas situaciones en la economía, en la seguridad, en tantas áreas. ¿Por qué? Porque el Señor, dice la Escritura, será nuestra confianza. Porque el Señor será nuestra confianza. ¿No le parece maravilloso que nuestro Dios sea realmente el descanso a nuestra alma y poder descansar en Él? Él es nuestra confianza. No son las cosas externas, sino que es el Señor quien usa cualquier cosa que Él desee para darnos seguridad, pero es Él quien nos ayuda a poder tener este entendimiento. Y de los versos 27 hasta el final, nos habla de las bendiciones y las relaciones interpersonales. Así como hay bendiciones de cuidado y descanso físico, mental y espiritual que esta sociedad tanto necesita para poder descansar, para poder vivir, para poder caminar, también es necesario bendiciones en nuestras relaciones interpersonales. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No le digamos: ya te voy a dar, en el momento tengo para hacerlo. Habla de un corazón recto que no solamente recibe bendiciones de parte de Dios, la confianza, el descanso, sino que también puede, a escala humana, no a escala divina, sino a escala humana, nosotros poder bendecir a quienes lo necesitan. Así como nosotros clamamos al Padre Celestial: Padre Celestial, te necesito, Dios. Tengo esta necesidad, tengo este problema, tengo esta situación, no tengo trabajo, no me alcanzan los recursos, tengo esta situación. Y conversamos con nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Ahora nos toca a nosotros que cuando alguien nos solicita alguna ayuda, si es que podemos hacerlo, tenemos que también aprender el equilibrio. Hay momentos en tomamos cargas que no nos corresponden. Nosotros no le vamos a cambiar la vida a la gente. Si tiene una deuda de 10 millones, no está en nosotros hacerlo. No tenemos esa cantidad para entregarla. No la tenemos. Pero cuidado con ponernos cargas que no nos corresponden. Pero en la medida de mi posibilidad, en algo puedo ayudarte. No puedo darte millones, pero aquí tienes algo para poder apoyarte. Toma 1,000, toma 50,000, 100,000 tengo, puedo hacer un esfuerzo, pero con cariño no te lo presto, te lo ofrendo, que el Señor lo multiplique. Hay momentos en que no tenemos dinero, bueno, entonces le damos alimento. Hacemos algo, está nuestra preocupación dentro de nuestras posibilidades, dice la Escritura, cuando tuvieres poder para hacerlo, es decir, con prudencia. Por lo tanto, nos habla de tener un corazón sensible ante la necesidad. Relaciones interpersonales bendecidas, que nos parecemos al Señor cuando tenemos compasión por aquellos que sufren. Verso 29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Está hablando de un corazón recto, que si somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a andar por la vida discutiendo, peleando, haciéndole mal a alguien que habita con nosotros, un compañero de trabajo, un vecino? ¿Por qué tener un testimonio terrible si el Señor nos ha bendecido con su paz, con su gozo, con su presencia en nosotros? Que se note, y esto se va a notar no solamente en mis manos alzadas adorando al Señor en un domingo, se verá reflejado en la forma en que yo me relaciono con mi vecino, me relaciono con mi compañero de trabajo, de estudio. Se va a ver mi relación con Dios cuando bendigo a mi prójimo, cuando en vez de intentar mal, trato de apoyarle, de ayudarle. Y si me enojo, porque todos nos enojamos, que tenga un comienzo y un final, que no nos, la ira no nos ciegue cuando venga el pleito y podamos comportarnos a la altura de ser hijos de Dios. Cuanto más, si acá dice, si no te han hecho agravio, es decir, que el Señor cuide nuestra salud mental, espiritual, para poder actuar con una buena relación interpersonal con las personas que nos rodean. Verso 31, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el enemigo va a tratar de instalar en nuestras mentes y corazón, y nos va a decir, oye, tú eres tan cristianito, haces las cosas correctas, mira, estás dando boleta, tú estás, si tienes un negocio, mira, tus pesas son justas, pero mira, todos los demás negociantes alteran las balanzas, avívate. ¿Por qué no la alteras? ¿Por qué no desboleta y empezar a buscar maneras de imitar a los injustos? Si los demás prosperan porque roban, porque mienten, porque no hacen lo que es recto, ¿nosotros lo imitaremos? No envidiemos al hombre injusto. No escojamos ninguna de sus decisiones. Y si hemos de obtener menos ganancia porque lo hacemos correctamente en vez de aquel que miente, estemos en paz con nuestro Dios, obedezcámosle, y en paz con nosotros mismos, para que cuando nos pregunten nuestros hijos, papá, ¿cómo hay que hacerlo?, usted le enseñe, no de palabras, sino con ejemplo. Hijo, nosotros nunca en este negocio, en este kiosco, en este lugar, en este taller, no podemos mentir, no podemos alterar, no podemos hacer nada de lo que el mundo hace, y tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Dice la Escritura, porque el Señor abomina al perverso, aquel que empieza a buscar esas trampas, abomina, lo detesta, pero su comunión, la comunión íntima, es con los justos, con los rectos. Y si hemos de tener menos, pero lo menos lo hemos ganado justamente en justicia, con rectitud, gracias al Señor. Es mejor tener poco, pero en justicia, que mucho, en comida de robos, una comida amarga que aparentemente es dulce, pero sus caminos son tristes. Dice, la maldición de Dios está en la casa del impío, Alguien puede tener mucho, puede darse la gran vida, pero si lo ha hecho de mala manera, si ha robado, entonces no es bendición. Cuidado, tener más recursos, la casa más grande, pero si es mala vida, eso no es bendición. La Biblia dice que eso es maldición. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Verso 33 del capítulo 3 de Proverbios. La maldición del Señor está sobre la casa del impío. Pero mire lo que continúa. Pero Él, el Señor, bendice la morada del que es justo. Así que no siempre la bendición es sinónimo de cantidad económica, pero sí de hacer las cosas bien, y el Señor en su tiempo dará todo lo que necesitamos, pero vivamos en justicia. Tener esta amistad profunda con el Señor es cuando las cosas las hacemos de forma correcta. Y estamos terminando, verso 34, ciertamente Él, nuestro Dios, escarnecerá a los escarnecedores. El Señor se burla de los burlones, de aquellos que hacen las cosas de mala manera, de aquellos que se burlan de la justicia, se burlan del prójimo, se ríen de ellos, de aquellos que denostan, aquellos que tratan mal y parece que no les pasa nada. Bueno, el Señor hará lo mismo, Él escarnecerá a los escarnecedores, pero dice, y a los humildes dará gracia, pero muestra su bondad a los humildes, a los que imitan la conducta de Jesús, aquellos que siguen su camino. Y último verso para finalizar, verso 35, los sabios heredan honra, mas los necios llevarán ignominia, dice la versión 60. Los sabios heredarán honra, porque ¿qué le entregaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos? Porque todos nosotros nos iremos, a menos que el Señor venga y nos encuentre vivos cuando Él venga en su segunda venida, ¿no es cierto? Pero lo habitual, lo normal es que usted y yo tengamos que partir de esta tierra. Y cuando nos vayamos, ¿qué legado dejaremos? Nuestra honra, nuestro buen nombre. Pero no por nuestros méritos, por nosotros, sino que puedan decir, este era un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre justo, un hombre cristiano, un hombre de verdad, una mujer hermosa, pero no solamente por su físico, por su rostro hermoso, sino que su conducta, porque era una mujer cristiana, una mujer fiel, una mujer perseverante. Estos días me tocó despedir una anciana de la iglesia que partió a la presencia del Señor, y las palabras que pude expresar salían de forma natural porque había sido una mujer fiel, una mujer hermosa, una mujer perseverante, una mujer con gozo a pesar de las dificultades que pasó. Es que los sabios heredarán a sus generaciones honra, porque el Señor honrará a quienes se comportan como verdaderos hijos de Dios, pero los necios llevarán ignominia. ¿Qué significa ignominia? Afrenta pública, deshonra. Los necios tendrán su nombre manchado, no solo ahora, sino que por generaciones. Dios nos ayude para obedecer y disfrutar las bendiciones que Él tiene para sus hijos.